se acercan unas fechas muy especiales, unos días donde la música, las luces y la fiesta son los protagonistas. Por eso desde La Covachita os deseamos y esperamos que tengáis una feliz Navidad, y ya que hoy es su último programa del año, queremos despedirnos por todo lo alto. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Covachita, yo soy Diego Navarro, bienvenidos a este gran show, tercer programa de la temporada y último del año. Sí, la verdad es que es una pena que sea el último ya del año, pero bueno, volveremos en este 2017 con más novedades, con más secciones y sobre todo con música. Tenemos muchas ganas de saber qué es lo que sonará en este 2017. ¿Creéis que estamos preparados para este programa de hoy? Pues hemos creado un top 9 de las canciones que para nosotros son las más importantes, las que tienen que estar sí o sí en nuestra lista y las que han sido pues el hit, lo que ha sido lo más escuchado en este 2016. También hablaremos en el baúl de los recuerdos de Black Eyed Peas. ¿Qué fue de ese grupo? También en música hablaremos de los tres candidatos para Eurovisión y tendremos en la entrevista al youtuber Piciotómico. Y más sorpresas, no se muevan, vamos a comenzar. Y este es nuestro top 9. Vamos a empezar con el número 9. En este caso hemos puesto una canción española. Es de estilo reggaetón. Y la verdad es que para ser reggaetón se ha juntado el artista J Balvin con un gran cantante que es Pharrell Williams. Esto es Safari.
Baila pa' mí, gusta. A ella le gusta.
Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila pa' mí.
Vente conmigo.
Así es.
Sola con. Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
baila pa' mí.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo,
baila me gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo.
Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esta mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el beat.
Oye papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí hay tsunami. Wavy, así lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco.
Seguimos con nuestra lista de 9, que por cierto, si lo habéis preguntado, esta lista de 9 es de 9 porque 9 es mi número favorito y una lista de 9, sí, soy así de simple, la verdad. Seguimos con el número 8, como he dicho, en esta lista hemos metido en el número 8 la canción de Charlie Puth con Selena Gómez. La verdad es que We Don't Talk Anymore tenía que estar en nuestra lista y por eso está en nuestro querido número 8 de la lista.
We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me.
Oh,
Seguimos con este top 9 de canciones que para la Covachita han sido las canciones de este 2016. Seguimos con el número 7 y en este caso tenemos la canción que para nosotros ha sido la canción del verano. Es verdad que la letra es de desamor, es una letra pues que de un chico que le ha roto el corazón a una chica, pero bueno, esta canción igualmente, aunque sea desamor, a la gente le ha transmitido muy buen rollo y por eso se merecía estar en nuestro número 6. Es Morat, ¿cómo te atreves?
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Seguimos con el número 6. En este número de la lista tenemos a un dúo electrónico que es Galantis. La verdad es que yo les vi en directo el verano pasado. Este verano les vi en directo. La verdad es que tienen muy buen directo. En la lista le hemos puesto No Money. Tiene más canciones, lo sabemos. Pero para nosotros No Money ha sido la canción, pues la canción por excelencia de Galantis de este 2016. Vamos a escuchar lo que he dicho. No Money.
Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away.
Ya quedan solo 5 para saber cuál es el número 1 para la Covachita. Y esta canción que va a sonar siguiente, la que hemos puesto en el número 5, es bastante reciente, es de pasado verano, o sea, de pasado verano por agosto, casi septiembre, pero pegó muy fuerte. Es verdad que los DJs se juntaron con un gran cantante, como es Justin Bieber, y crearon esta joya de la música electrónica que es Cool Water.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.
Seguimos con el número 4, y si de algo se caracteriza este 2016 es porque ha sido su 2016. Estamos hablando del grupo 21 Pilots, y la verdad es que Ride y la canción que hemos puesto aquí, que es Hiddens, se merecía estar en este puesto. Habrá gente que pensará que se merece estar en el número 1, o incluso en el 2 o en el 3. Pues desde aquí, desde la covachita, pensamos que hay canciones que han sido más importantes. Bueno, los para gustos colores. Vamos a escuchar este Hiddens de 21 Pilots.
All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow.
Tres últimos puestos, vamos con la medalla de bronce, y es que en el top 3 se encuentra un artista que ha sido su año. Su disco Purpose, la verdad es que ha sido un gran disco, ha pegado un gran cambio a mejor, se merecía estar en este top 9 y en las primeras posiciones. Por eso hemos puesto a Justin Bieber con su Sorry. Vamos a escucharlo, número 3.
Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
Solo nos quedan dos. Vamos con la medalla de plata. La verdad es que para la covachita ha estado muy reñido este número 2, entre el número 1 y el número 2. Pero al final hemos decantado que el número 2 tenía que ser una canción que hemos puesto más de una canción aquí de este grupo. Estamos hablando de Chainsmokers y su canción Don't Let Me Down.
Reaching out, I call your name, but you're not around.
Vamos ya con el número uno, con el que para la Covachita ha sido la canción del año. Pertenece a un DJ muy joven, pero la verdad es que está haciendo temazos muy, muy buenos. Atentos a este joven llamado Martin Garrix, que este 2017 nos va a sorprender y mucho. Vamos a escuchar su The Name of Love, número uno de la Covachita.
If I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the
cambiamos de sección, cambiamos de tema completamente, y es que ya sabemos los tres finalistas que nos representarán en Eurovisión en Ucrania el año que viene. La sorpresa ha sido que la cantante Brigitte, que se presentó este año y el año anterior, no está entre las tres elegidas, pero sí que está un triunfito entre los tres finalistas, entre los tres candidatos que serán elegidos. Uno de esos tres se ha elegido para representarnos. Vamos a escuchar primero las canciones y finalmente las valoraré. En el primer lugar tenemos a un triunfito que la verdad es que ha sabido aprovechar el momento después del reencuentro, y estamos hablando del triunfito de Javián, el que fue miembro de Fórmula Abierta. Nos sorprende con esta canción que se llama No Somos Héroes. Vamos a escucharla.
Hay que saber olvidar para volver a sentir. No es nada fácil, lo sé, cuando has amado hasta el fin. No somos héroes invulnerables cuando le dan el corazón. No somos nada, ni somos nadie, solo una sombra que se arrastra a la deriva. Sin tu amor, porque sin ti yo no seré, yo lo sabré. Porque yo voy cruzando el río sin tenerte en mi destino, no sé. Porque sin ti yo no seré, yo lo sabré. Verás la luz en mi camino, la locura que vivimos tú y yo.
Esta canción han dicho que tiene, que se parece mucho al buen rollismo que transmite Álvaro Soler. Vamos con la segunda canción. Y es que el segundo candidato es un madrileño que de 27 años, que se llama Fruela, y ha sido presentador de la televisión italiana y concursante del X Factor de UK, al igual que otra ex representante de Eurovisión, Ruth Lorenzo. Vamos a escuchar su canción Life It Up, que te digo que tiene un rollito muy electro. Vamos a escucharlo.
Breaking down on the street, walked away from the heat. I fought today, everything must go. Yesterday I was lost, gone astray, far too long, don't wanna fade, cause everything must grow. We're not supposed to hate, our hearts were so mistaken. You. Just live it up.
vamos con la última candidata y una de las favoritas. Yo creo que es la favorita. Para mí, ahora lo diré, no es la favorita, pero bueno. Nos presenta este Ouch. Vamos a escucharlo. Viene de la mano de Le Klein.
I wanna walk on my own sun and feel secure without limits. Recall the things I've said and done with no regrets and guilty feelings. No, no, no. Think of you, it's never right to let somebody waste your time.
La verdad es que, ahora hablando de las canciones, para mí ninguna de las tres ha sido mi favorita. No ha sido, o sea, ninguna de las tres me ha enganchado, me ha dicho, wow, qué buena es esta canción, esta nos tiene que representar. Igual la única que me convence demasiado y me voy a mojar es Fruela, la de Lift It Up, pero la veo demasiado discotequera para mi gusto, para lo que es representar Eurovisión. Es verdad que la canción de Bahrein también era muy parecida, pero bueno. Ya veremos, sabremos próximamente, el año que viene, cuál ha sido la canción elegida para representarnos en Eurovisión. Cambiamos de sección, vamos a hablar del baúl de los recuerdos y ahora vamos a hablar de este grupo. Así es, hoy hablamos de The Black Eyed Peas. ¿Y qué fue de este grupo? ¿Qué ha sido de este grupo que fue fenómeno de masas en los 90 y en los 2000? Pues este grupo, para quien no lo sepa, tiene a sus espaldas 6 Grammys, 31 millones de álbumes y 58 millones de sencillos vendidos. Entre los que destacan The Time, Pump It y The Where Is Love, entre otros, muchísimos, incluso el que está sonando ahora. El estilo de este grupo es R&B, un poco de electrónica, dance, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y su último álbum fue en 2011, ya, 2011, que fue The End, que como su nombre indica, pues nos hacía sospechar un poco de su despedida, de su disolución. Y así fue. Se disolvieron y es que por motivos algunos, por ejemplo, Fergie quería ser madre y otros pues ya querían descansar un poquito. Pero bueno, la andadura en solitario no tardó y en 2013 Will.i.am nos sorprendía con su disco debut en solitario, que era Willpower, con canciones como This Love con Eva Simons o Scream and Shout con Britney Spears. ¿Qué ha sido de este grupo? ¿Por qué hablo de él? Porque recientemente Will.i.am hablaba en una radio británica, en Capital FM, de que el grupo iba a volver. Estamos enhorabuena porque este 2017 vamos a tener a The Black Eyed Peas. Y hace poquitos meses nos sorprendían con esta canción que es contra... lo que habla del racismo, de los malos tratos, de la violencia. Y vamos a escuchar esta canción de The Black Eyed Peas, que es Where Is Love, la nueva versión de Where Is Love de The Black Eyed Peas.
People killing, people dying, children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, 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 help us. Send some guidance from above.
Cause people got me questioning.
Where's the love?
Yeah. What's going on with the world, mama?
Where's the love?
Yeah. People living like they ain't got no mama.
Where's the love?
I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama.
Where's the love?
I think they don't understand the concept or the meaning of karma.
Where's the love?
Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism.
Where's the love?
Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them.
Where's the love?
But if you only got love for your own race,
where's the love?
Then you're gonna leave space for others to discriminate.
Where's the love?
And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate.
Así es, The Black Eyed Peas vuelve. Igual a muchos que nos están escuchando hoy les sorprende y se hayan alegrado. Me alegro mucho porque yo cuando me enteré de la noticia también me alegré porque es un gran grupo. Vamos a hacer un parón musical. Vamos con Leiva, Sincericidio. Volvemos luego con la entrevista a Vicio Atómico. ¡No se vayan!
UPV Radio
te desea felices fiestas.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
UPV Radio. Sendos Punsin.
Aquí en la Covachita, y es que nuestro siguiente invitado se describe a sí mismo como gamer valenciano nacido en los 80, youtuber e influencer. Hoy está con nosotros Vicio Atómico. ¿Qué tal, Vicio Atómico?
Bien, bien, la verdad es que bien, me estoy aquí entre vídeo y vídeo, o sea que encantado de atenderte.
Trabajando, te veo que trabajas.
Sí, aquí estoy metido en la cueva también, sacando vídeos a tope.
¿Cuánto sueles trabajar? ¿Cuánto le sueles dedicar a esto?
Pues más o menos casi 8 horas diarias.
¿8 horas diarias?
Sí, prácticamente, desde que me levanto hasta la hora de comer, uh-huh, o parte de la tarde, sí, las 8 horas seguro.
¿Y solo grabando y editando o las 8 horas solo grabando?
De todo, desde grabar, editar, ver tema de posicionamiento de vídeos, rankings, ver lo que son las estadísticas, ver qué se puede grabar y qué gusta en ese momento, de todo un poco.
¿Y luego el tema pensar también lo incluyes o no?
Sí, bueno, me refería cuando me preguntas por el tema de, uh-huh, de si suelo jugar, ahí incluye todo, ahí incluye desde pensar en el momento de qué voy a grabar, por qué voy a grabar, si me gusta, si no me gusta, todo, va todo incluido. Todo en esas 8 horas prácticamente va todo el proceso. Pensar también, sí.
Hay gente que piensa que no es un trabajo, que para mí sí que lo es. Para que vean que lleva sus horas.
Sí. O sea, esto no es llegar, grabar cualquier partida o cualquier cosa y subirlo. Hay gente que sí que lo hace, pero bueno, yo personalmente como disfruto con lo que hago, lo hago a gusto. Y yo hago un canal que es el que me gustaría ver a mí. O sea, es el que yo, si estuviera en internet viendo canales que veo muchísimos al cabo del día, digo, ostras, este por esto o por esta cosa me gusta, o este me gusta por lo otro. Pues a mí me gustaría ver un canal como el mío.
Vamos a hablar un poquito de ti, si te parece. ¿Por qué Vicio Atómico? Ese nombre, ¿por qué? ¿A qué vino?
Bueno, la gente que me ha preguntado siempre contesto lo mismo. Sería un poco la unión de dos palabras, una que hace referencia, yo soy de los 80, y hace referencia pues entre los 80 y los 90, la palabra vicio, viciado, ¿no? Que se decía antes. Ahora es gamer o es... sí, gamer es la palabra que utilizan ahora para la gente que juega. Y bueno, pues atómico sería pues porque hace referencia a algo muy potente, ¿no? Algo muy... con mucha esencia, ¿no? Como un vicio atómico, pues como si dijéramos que en cuanto la gente lo ve, dice, vale, pues vicio en la época que estamos y un mando de la consola, que es el logotipo, y atómico, pues porque hace referencia a que es algo muy potente o es algo muy, muy llamativo.
Para quien no conozca tu canal, que más o menos ya lo has explicado, ¿podrías decir de qué va?
Bueno, pues tiene como si dijéramos varios hilos de trabajo. Uno sería lo que es la parte de gamer, la parte de videojuegos, otra parte en cuanto a tecnología, que también hago unboxings y reviews de artículos y demás. Otro también sería pues el tema de eventos, cuando voy a eventos hago entrevistas, luego todo yo, voy casi siempre solo, pero si tengo que apañármelas como sea, microfonar para que se vea lo mejor posible, la cámara también que se vea lo mejor posible. ¿Qué más? Rankings, blogs. Blogs ahora sí lo tengo un poco abandonado, pero porque yo me siento más identificado comentándolo en partidas o comentando algo dentro de un juego que plantarme delante de la cámara, aunque también me gusta, no tengo ningún tipo de problema. Y bueno, pues básicamente esos tutoriales, que es una parte muy importante, los tutoriales, la gente, y de hecho son los vídeos más vistos del canal, a pesar de ser de videojuegos. El tema de los tutoriales, la gente los busca muchísimo, porque dicen que los explico bastante bien. No los suelo hacer bastante cortos, para que no sea tampoco muy largo, y yo con eso ya me doy por satisfecho. O sea, yo la gente busca, encuentra el vídeo, que es súper importante, y cuando ya tiene el vídeo, además lo entiende y te lo agradece, pues su trabajo ya se ha visto premiado, o sea, se ha visto el objetivo conseguido.
¿Por qué empezaste a subir vídeos? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Fue algún youtuber que te llamó la atención y pensaste, quiero hacer lo mismo que él? ¿Cómo surgió?
Pues lo del tema de subir vídeos, se juntaron muchas cosas. Yo trabajaba en una tele en Valencia, local, entonces nos dedicamos a grabar vídeos de particulares. Y aprendí muchísimo en el tema de cámaras, ángulos, efectos, montaje, edición, premiere, de todo. Y se quedó ahí. Yo en casa de vez en cuando hacía alguna cosita, lo típico de la familia y todo el rollo. Y aparte lo que es el diseño gráfico también me chifla y bueno, me defiende, me hago mis cositas y estoy bastante a gusto. Y se juntó la parte de los vídeos, el diseño gráfico, jugar, mi segunda afición, mi tercera afición y YouTube. Y que se hacía, me defendía, tenía recursos para poder comprar material decente y dije, pues para adelante.
Y empezaste hace 2 años, ¿no?
No, esto es Navidades, hace 38 de diciembre, el Día de los Santos, perdón, de los Santos, de los Inocentes, 3 años, justos.
¿Y sueles celebrarlo?
Sí, la verdad es que sí, de hecho estoy contando con gente, con empresas, porque quiero montar algo chulo, sí.
¿Algo tocho?
No, eso sí, quiero hacer, pues como siempre, algo especial, entonces suelo dejar el vídeo que más gusta o creo que más va a gustar en todo el año, uno. Y ese día hago sorteos, hago durante la semana algunas cositas especiales para que sea una semana un poco más especial, fin de año y todo el rollo. O sea que va a ser un fin de año movidito, sí.
¿Y antes de subir tus vídeos, consumías YouTube? ¿Veías vídeos?
Vídeos, sí, porque yo empecé en el 2013 y YouTube más o menos tuvo desde el 2009, 2010. Sí, consumía YouTube, ya lo creo.
¿Quién veías por esa época?
Pues youtuber, el fenómeno este youtuber, yo creo que a nadie, de verdad que a nadie. A mí lo que siempre me ha gustado han sido los timelapse, de ver como si dijéramos vídeos en la cámara larga o sea, cámara rápida, unboxings, reportajes, documentales que me chiflan y cosas así. Y clips de películas o el cómo se hizo, a mí el cómo se hizo es lo más me gusta en el mundo. O sea, el making of de las cosas es, para mí es, bueno, todo. Y prácticamente ese contenido. Y luego ya empecé a ver a gente de aquí de Valencia, de Madrid, los famosos youtubers y todo esto, uh-huh. El otro me gusta, pero tampoco es un producto que consuma necesariamente. No me llama la atención ni me llena. No.
O sea, que no te influyen a la hora de subir tus vídeos.
No me influye, no me aporta, mejor dicho, porque influirme sí que influye alguna cosita que tienen, alguna cosa de alguno, cojo alguna técnica de corte en edición, o sí que cojo algún, no forma de ser ni forma de hablar, porque cada uno es como es. Yo pienso que si te coges enseguida te tachan y fuera, pero sí que algún gesto, alguna cosa, algo que, porque lo veo que pega con mi contenido, no porque es copiar y pegar, sino porque puedo pensar que a lo mejor a la gente le gusta.
Vamos a hablar un poquito de tu contenido. Cuenta de qué va Cubilan, que es la nueva serie que estás preparando.
Cubilan, bueno, es una serie de ingeniería y de aventuras en Minecraft, que es un juego de, pues como hablando rápidamente, un Lego, uh-huh. pero en la época que estamos, de construcción de bloques, ingeniería, porque tiene muchos mecanismos que, como si fueran interruptores, otros que alternan electricidad, agua, corrientes, o sea, son cosas incluso parte de física. Y bueno, y aventuras, porque somos cinco amigos que nos conocemos, unos cuantos youtubers y otros no, o gente que es el juego, mejor dicho, y bueno, estamos como cabras, o sea, cada capítulo es, nos pasamos pipa. Igual que quedas con los amigos para cenar, o quedas para ir el fin de semana fuera, o para pasar la noche en casa de alguien, nosotros para jugar, y nos la pasamos pipa. Y básicamente eso, ingeniería y aventuras en Minecraft.
Pero cada uno en su casa, estáis cada uno jugando en su casa, ¿no?
Sí, no, cada uno aparte, somos cada uno en una parte de España, o sea que estamos súper desperdigados, hay uno aquí, pero vamos, cada uno en su ordenador.
¿Y de tu contenido? ¿Cuál dirías que forma parte importante de tu canal?
La parte importante yo creo que diría los tutoriales o los unboxing, no, como si dijéramos la parte de unboxing y tutoriales, que es la parte que realmente en estadísticas se puede ver públicamente, que son los vídeos que más fuerte están pegando. Cosas que es que realmente en YouTube lo que necesitas para triunfar, por fácil que sea decirlo, es subir contenido que tú crees que va a ser útil. Contenido que tú crees que la gente va a necesitar buscar, la gente va a necesitar consumir y la gente va a necesitar compartirlo para que llegue a más gente. Y en mi caso, el tema de los tutoriales y los unboxings es lo que más está petando, sí, como si dijera.
Y una continuidad, ¿no? Tienes que tener una continuidad a la hora de subir vídeos, ¿no?
Sí, la continuidad es importantísimo. La constancia, yo casi siempre cuando me preguntan por el tema YouTube, yo siempre lo divido en tres partes. La primera sería una idea buena, que es lo que es un producto que se pueda consumir. Uh-huh. Dos, el tema de la edición, que hay que saber editar alguna serie de parámetros más o menos establecidos, más o menos. Y tercero sería el saber compartirlo, cuándo, por qué y cómo. No se puede coger cualquier vídeo sin idea, editarlo de cualquier forma y subirlo cualquier día, porque eso se va a quedar como una gota en un lago. Va a estar ahí perdido y no lo va a ver ni Cristo, ¿no? Entonces, es importante la constancia, pero dentro de una parte racional, que sepas que te van a ver.
¿Crees que hay una hora clave a la hora de subir vídeos?
Pues en mi caso, yo tengo puesta a las 9 de la noche, a las 9 p.m., porque llevo casi 3 años, como te he dicho, y comparando muchos meses y muchas estadísticas, he visto que la hora que la gente está más activa, comparte más, comenta, reproduce y todo esto, es sobre las 9 de la noche.
¿Y en qué te inspiras a la hora de grabar un vídeo?
¿En qué me inspiro? Bueno, pues hablo con mucha gente al cabo del día, con muchísima gente pues en redes sociales, por WhatsApp, sí, básicamente todo a distancia. O incluso cuando vas por la calle con los amigos, ves. Lo que pasa es que es un mundo muy diferente, porque YouTube es totalmente diferente a la realidad social, incluso a la tele, no tiene nada que ver. Entonces no te puedes guiar, pero sí que vas por ahí. Yo me fijo muchísimo en las cosas, muchísimo. Soy un observador. Y entonces vas viendo esa necesidad que tiene la gente de comunicar, o la necesidad que tiene de contar cosas, o cómo la debe contar. Entonces a lo mejor eso enfocado, los productos que tú tienes aquí, luego a lo mejor pues es un teclado o es un ratón, no quieres enseñarlo. Si lo combinas, el cómo habla la gente, o cómo quiere ver las cosas, o si lo quiere ver rápido, o qué parte le importa, o el carácter de la gente, esas dos cosas las vas comparando y realmente tienes una idea de cómo hacer vídeos y de qué contenido.
¿Sueles pensar mucho lo que subes?
La mayoría sí. Te diría un 75% lo tengo muy claro. Sé lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero, sí. Y otro 25% yo lo tengo como si dijéramos en parte experimental, o sea, en plan, puede ser que eso triunfe, lo hago y lo subo. Puede ser que no triunfe, pero yo igualmente lo hago y lo subo. Y lo dejo lanzado en el canal, como un vídeo cualquiera todos los días. Yo estoy de lunes a viernes, de a las 9 de la noche. Tenéis canal de vídeo todos los días, de lunes a viernes a las 9. Y bueno, pues hago pruebas, hay veces que digo, esto no tiene por qué triunfar, y triunfa. Y así YouTube es un secreto. Tiene receta exacta, si no seríamos, vamos, dioses.
Sí, pero de lunes a viernes, ¿subes contenido diferente?
Sí, sí, de hecho está puesto en Twitter, en twitter.com/bisatómico. Uh-huh. Podéis ver arriba, tanto en Twitter, en YouTube y en Facebook, las cabeceras de arriba, los banners que se llaman, está puesto lo que es el logotipo, abajo la hora, que son las 21 horas, y a la derecha pone cada día qué es lo que toca. Porque ahora sí que hay una continuidad de cada día a la semana, de lunes a viernes, siempre es lo mismo, la gente no se pierda, para que los capítulos de Cubilam, que son los viernes, digan, pero si yo esta semana fue el viernes, porque luego lo pones el martes y luego, ¿sabes?
Claro.
Siempre es lo mismo ahora mismo, luego a lo mejor cambié de contenido y lo vuelvo a utilizar, pero...
Ahora que estás hablando de las redes sociales, ¿es verdad que el feedback con tus seguidores se nota?
Pues la verdad es que sí, en la mayoría de vídeos, hay algunos que más, algunos que menos, como todo, uh-huh. Entonces yo tengo como si dijéramos el canal también como algo experimental, la gente que estamos, como si estamos en un nivel medio, tampoco ni muy bajito ni muy alto, una cosa media normal, vamos cogiendo de los vídeos que más contesta la gente, que más ven, cogemos como si dijéramos esas partes y yo me elaboro como si fuéramos una receta personal secreta, que es el núcleo del canal, uh-huh. Y de ahí extraigo las ideas principales. Entonces voy viendo cuándo la gente contesta, por qué contesta, a qué contesta o qué preguntan. Entonces esas preguntas, ese feedback sí que es importante para luego realmente alcanzar el engagement importante del canal, que es enganchar a la gente para que siga viendo vídeos.
En estos 3 años que llevas, bueno, vas a hacer 3, ¿has cambiado mucho? ¿Has notado que has cambiado?
¿Qué he cambiado? Sí, en cuanto a estilo, sí que veo, por ejemplo, los primeros vídeos y como muchísimos canales que también los veo muchos incluso al principio, que cueste mucho, porque yo tengo, por ejemplo, 630 y tantos vídeos, que son bastantes, de gente que tiene 1000 y pico. Entonces, claro, bajar, ver todos los vídeos es muy complicado. Y la mayoría coincidimos en lo mismo, que en un principio editas de una forma, hablas de una forma, se te oye mal porque tienes peor micro, una serie de recursos y requisitos que no los cumples a nivel de hoy, de calidad, de HD, de todo el rollo, aparte de cuando empezaste, que a lo mejor no existía tampoco la alta definición y el 4K. Y entonces sí que se nota a nivel de edición y en cuanto a contenido también, porque claro, el contenido, hoy por ejemplo subo Clash Royale, que es del 2016 o 2015, y en el 2013 no existía, entonces en cuanto a contenido es lógico que sí, claro.
Y cuando ves que un canal que lleva poco tiempo sube mucho y es parecido a ti, ¿por qué crees que sucede eso?
Pues lo investigo mogollón, lo investigo bastante, pero no por envidia mala ni por nada malo, al contrario, por envidia sana.
Claro.
Saber por qué ha sido o qué es lo que ha hecho para llegar a donde está. Porque es que yo digo, ostras, digo, lleva la información que es pública en YouTube, que te lo pone a la derecha, al lado de los vídeos,
sí.
Te pone fecha de creación, tal, vídeos, tal. Y ves que de repente, a lo mejor, pues en 6 meses, un año, tiene, pues no sé, son 2 o 3 millones de suscriptores y dices, ostras, algo está haciendo bien. Entonces hay que intentar imitar, pero sí seguir su camino.
¿Y más o menos ya has encontrado por dónde pueden ir en algunos casos? ¿O es difícil?
Te podría decir que juvenil, un toque de hablar como habla la gente, que ahora pues... la gente a lo mejor no sabe lo que está diciendo en inglés, pero hay que decirlo.
Sí.
Y si lo dices, eres guay, estás dentro del rollo, del swag que dicen, y para adelante. Pero es que tenemos ya unos años más, no más, pero estamos unos cuantos. Yo me mantengo una línea diferente, me refiero, yo si me gusta mi contenido lo subo, lo hago como yo quiero y sí que intento estar de la ola en cuanto a contenido. Yo te he subido muchísimo juego indie, el juego indie me chifla, de estudios de España, de estudios de fuera, y conozco muchísima gente y me encanta, yo flipo y en mis ratos libres juego a eso, pero luego lo subo y es verdad que la repercusión que tiene es prácticamente nula, muy poquita, entonces claro, el tiempo que inviertes en grabar, en editar, en subir, en compartir, en hacer la miniatura, en etiquetas y en todo, no te compensa. Entonces, para mis ratos libres sí que lo uso, pero los triple A, tipo Call of Duty o en este caso Battlefield 1, una obra maestra, sí que lo estoy subiendo porque me gusta, primero, y segundo, porque es una cresta de la ola. Entonces ahí sí que hay que estar.
Entonces, en cierta medida, ¿el ser youtuber tiene una franja de edad?
A nivel de creador, no. Y a nivel de consumidor tampoco. No hay edades. YouTube no hay medidas, me refiero. No hay límites ni de horarios, ni de vídeos, ni de contenido, ni de edades. no hay límites, tú eres totalmente libre, todo YouTube es gratuito. Entonces no veo limitaciones en ese aspecto, ni para tu audiencia, ni para crear, porque a lo mejor una persona más mayor sí que llega a gente joven, o gente joven llega a gente más mayor. No tiene por qué.
Y como última pregunta, para la gente que nos está escuchando y quiera empezar a subir vídeos, ¿qué les dirías?
Vale, a ver, la gente que va a empezar, lo primero, ciencia, o sea, el 50% del canal o del esfuerzo o del tiempo que tengas para YouTube, por ejemplo, si vas a emplear un día, una hora diaria, 50% de paciencia, porque editar cuesta mucho al principio, luego ya va, no como churros, porque hacerlo como churros tampoco, no es que suene bien o mal, sino que da la sensación como que haces por como una fábrica, una multinacional, ¿no? En lote, y eso al final sí que se nota. Luego, paciencia, vale, luego que sean constantes, los tres pilares que te he dicho antes, la idea buena, lo que vaya a vender, un producto que ellos consideren que se está moviendo mucho en la red, que entran en redes sociales, en todos, y la gente pregunta, esas preguntas realmente se convierten luego en visitas. Si quieres un vídeo eficaz, que llamo yo, tipo, luego lo editas más o menos bien, que está muy largo tampoco, luego lo sabes compartir bien en cuanto a etiquetas, la gente tiene que estudiar bastante el tema del SEO, el posicionamiento de vídeo es vital. Puedes tener un buen vídeo, puedes tener una buena idea, si no lo sabes compartir bien, si no sabes poner un buen título, etiquetas y demás, no te sirve de nada. No te sirve nada, al contrario, hay vídeos muy malos que prácticamente no te dicen nada, están bien situados y al estar bien posicionados, aunque la gente lo vea y le dé dislike jugando, bueno, todo bien muy rápido, que la tasa de rebote sea muy alta, lo han visto y algo queda. Entonces, tiene que ser un equilibrio de esos tres puntos, una idea importante, una edición eficaz, una subida eficiente, que en el menor tiempo posible consigas que tu vídeo se viralice.
Y así se consigue que un vídeo se viralice, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, que esos tres puntos, una idea importante, porque el germen del vídeo, si no es bueno, si no es atractivo, tampoco te va a decir nada. Hay muchos más parámetros, como la miniatura del vídeo, el título, hay muchos parámetros, pero bueno, para la gente que empiece, una idea importante, editar el vídeo, si es un tutorial, un unboxing, lo más cortito posible, si es un gameplay, una partida, se pueden alargar un poquito, pero tampoco metan ahí media hora, 40 minutos, porque la gente va a ver un minuto o dos y se van a ir. Entonces ahí no van a visualizar. Y subirlo el vídeo utilizando muy bien las herramientas que tiene YouTube, que son muy importantes, pero la gente no les da importancia.
Se me acaba de pasar una pregunta por la cabeza. ¿Qué opinas de los clickbaits?
YouTube, lo que te estaba diciendo precisamente, hay vídeos muy malos, pero que los ponen muy llamativos o los ponen en plan, míralo porque es el mejor vídeo de no sé qué, o cómo hacer el último reto de no sé cuánto, y luego es mentira, porque luego te das cuenta que al entrar al vídeo la tasa de clics, porque la gente no le ha gustado el vídeo, es mucha, entonces es un clickbait perfecto. O sea, YouTube por ser un ídolo de clickbait, fantástico, o sea que a ir y luego básicamente monetizar los vídeos.
Bueno, Viciatómico, si quieres decir otra vez tus redes sociales para que la gente se quede con el nombre.
Vale, bueno, pues el canal principal de YouTube, el canal que uso, que creo y que tengo para toda la gente, sería youtube.com/viciatómico, y el atómico lleva dos os, atómico o, entonces sería youtube.com/vicioatómico, dos os al final. Twitter sería @vicioatómico, Facebook sería facebook.com/vicioatómico. Luego en Instagram también lo tengo, es instagram.com/vicioatómico, más o menos he utilizado el mismo en todos los sitios. Y bueno, pues decir a toda la gente que si necesita tutoriales, ayudar a empezar a hacer vídeos, qué material, cómo hacerlo, está mi correo, que es lo mismo, vicioatómico@gmail.com, de una cuenta de Google. Y quien quiera empezar, que se quiera acercar al mundo audiovisual, que contacte conmigo, incluso empresas también, para hacer vídeos para sus propias empresas, de lo que sea. Cualquier cosa que exista se puede grabar y se puede emitir. Con lo cual, estoy abierto también a cualquier tipo de colaboración y que haga falta.
Ahí queda dicho. Muchas gracias, Viciatómico. Estaremos muy atentos de tu contenido.
Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir, o estrellarme una copa de celos le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta.
Y seguimos en La Covachita y vamos a hablar de novedades gastronómicas en Valencia. Se acercan las fechas navideñas y en este programa te recomendamos un restaurante nuevo que ha abierto en la capital del Turia. Hablamos con el gerente del restaurante, Antonio García. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas, Diego, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado aquí en el restaurante Mi Luna, ya sabes, aquí en la calle San Valero número 4.
Bueno, cuéntame un poco la comida que sirve en su restaurante.
Bueno, esto es un restaurante de corte italiano, pero no estamos hablando del típico de la pizza y tal, sino uh-huh. de una cocina italiana muy bien elaborada, que es lo que en este momento es, digamos, prima aquí y bueno, con ganas de ampliar la carta.
¿Y qué novedades tiene? ¿Qué ha pensado para ampliar la carta?
Bueno, pues nosotros nos hemos dedicado, tanto mi mujer como yo, a la cocina mediterránea, a los arroces, los pescadizos y todo lo que, digamos, nuestra costa nos da. Uh-huh. Y bueno, esa es la función que vamos a intentar incluir aquí en el restaurante Mi Luna.
Entonces, la diferencia con el antiguo dueño es que el anterior solo era italiano y este es más mediterráneo.
Sí, digamos que esto va a pasar de ser un restaurante a ser un restaurante uh-huh. y que además va a tener lo bueno de las dos orillas del Mediterráneo, tanto en la parte italiana, que conservamos con nuestro chef Fabio, que es un verdadero, bueno, experto y mago de la cocina italiana, con nuestra parte del Mediterráneo de la costa valenciana, que bueno, que vamos a introducir aquí en San Valero, en la calle San Valero, aquí en Ruzafa.
Las fechas navideñas están a la vuelta de la esquina. ¿Sería posible reservar para comer o cenar?
Bueno, aún es posible, aunque la verdad es que estamos bastante bastante llenos porque, bueno, gracias a Dios tenemos una clientela que nos quiere mucho y que nos reserva, vamos, a diario y, bueno, para estas fechas. No obstante, si te parece, Diego, puedo recordar nuestro teléfono. Y así que si quieren hacer alguna reserva, aún están a tiempo, que es el 961-047-160. 961-047-160.
Y ahora que has hablado del Mediterráneo, no hay nada más típico aquí en la comunidad, en Valencia, que una paellita. ¿Sería posible reservar una?
Claro, claro. Haciéndolo con tiempo, reservándola, quiere decir, porque nosotros todo lo hacemos personalizado. Uh-huh. No tenemos nada hecho, sino que conforme llegan lo preparamos. Entonces, bueno, sería muy interesante que en el caso de querer alguna paella de pollo conejo, de marisco, fideuá, arroz a banda, arroz negro, bueno, cualquier tipo de arroz, bueno, se reservase con algún día de antelación.
Vamos a hablar un poco de Mi Luna, porque ha abierto en esta zona, en la zona de Ruzafa.
Sí, bueno, pues la verdad es que Ruzafa, bueno, está hoy en día en el candelero. Ruzafa es la zona de moda por excelencia y la verdad es que la corriente de gente es impresionante. Y bueno, este además Mi Luna, como está en la calle San Valero, como la mayoría de gente conoce, muy próxima, digamos, a 5 o 10 metros de Reino de Valencia, pues bueno, es una zona muy 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 transitada, la verdad.
Vuestra zona hemos comentado, o sea, vuestra cocina hemos comentado que es mediterránea. ¿En qué se diferencia de otros restaurantes de ese mismo estilo?
Sí, bueno, pues digamos que desde luego, sin menospreciar a nadie, nuestra cocina es elaborada totalmente artesana. Todos los platos los cocinamos nosotros, incluso las salsas, cualquier tipo de postre, todo está elaborado por los cocineros y, bueno, digamos que la materia prima, o sea, el género es de primera calidad, súper fresco, no hay nada congelado y, bueno, no sé qué más puedo decir. Yo creo que con esto lo he dicho todo.
¿Y los clientes cuando van, qué es lo que más le llama la atención? ¿El producto, el precio?
Bueno, el precio es muy asequible, es una media de unas, digamos, una de 18 o 20 euros por persona de media, que está muy bien para el producto fresco. Y bueno, también la verdad es que la decoración del local, que es muy bonita, aparte del género y la buena cocina.
Esta pregunta queremos que se moje. ¿Qué plato recomendaría especialmente de su restaurante?
¡Oh, qué difícil es esto! Eso sí que es una pregunta muy complicada. La verdad es que, digamos que de la parte del Mediterráneo, por la parte de Italia, pues no sé, porque es que está todo muy bueno. Cualquier ravioli, risotto, vitello tonnato, cualquier cosa es buena. Los carpaccios son excelentes y por la parte mediterránea los arroces son, bueno, de locura. No sé, yo es que me gusta tanto todo que no sabría qué decir. Yo creo que habría que hacer darles al cliente una recomendación de decir, pide usted primero este plato, segundo aquello. Yo haría una combinación. ¿Qué quieres que te diga? Yo haría una combinación.
A mí se me está haciendo la boca agua, Antonio, la verdad.
Ya, a mí también.
Bueno, para finalizar, si quieres recordar el lugar y si tienes redes sociales.
Sí, bueno, pues nada, nosotros ahora estamos confeccionando la página en Facebook. De momento tenemos nuestro correo, que es milunarestaurante@gmail.com, donde se pueden hacer reservas. Como había dicho antes, el teléfono es el 961-047-160, 961-047-160. Estamos en la calle San Valero número 4, en pleno corazón de Ruzafa, pegaditos al ensanche, al ladito del Reino de Valencia, y la verdad es que yo recomendaría que no se perdiera nuestra cocina, porque de verdad que es espectacular.
Ahí queda dicho. Muchas gracias, Antonio García, gerente del restaurante Mil Luna.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hasta aquí el programa de hoy. Sí, ya ha acabado la hora. Como siempre, a mí es que se me hace cortísimo. Espero que a ti también. Ya sabes, este ha sido el último programa del año. Lo escuchamos en el 2017. Recuerda que nos puedes escuchar también en la web de la UPV, en Radio La Carta y aquí, en la 102.5 de la FM. Lo dicho, nos escuchamos la vez que viene. Sean felices, tengan una feliz Navidad, un feliz año nuevo y hasta el viernes del 2017. Sean muy felices. ¡Hasta luego!